Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Elisa Lorenzo. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los escritores, los lectores, los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Instituto Europeo de Artes y Humanidades. Por el nombre podrían pensar que se trata de un instituto de la Unión Europea, pero no es así. El Instituto Europeo de Artes y Humanidades es una iniciativa de profesores universitarios españoles, se encuentra en Madrid, puede que se expanda a otras ciudades y, ¿por qué no?, a otros países de esta Europa nuestra. Pero de sus actividades, lógicamente relacionadas con las artes y las humanidades, nos va a hablar uno de sus responsables, que ya está en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sergio Antorán López, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, Nieves, encantado de estar aquí.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. En unos segundos presentamos este recién creado Instituto Europeo de Artes y Humanidades. Recién creado, pero que creemos muy interesante. Sus orígenes y sus ideas de futuro. En la página de internet Instituto Europeo de Artes y Humanidades.com tienen toda la información de la organización a la que hoy dedicamos el programa. No llevan mucho tiempo en activo, pero nos pareció excelente iniciativa, necesaria incluso, y después de ver esta página, los cursos de humanidades que imparten, nos decidimos a invitarles. Ahí, por ejemplo, verán los currículums profesionales de las personas que imparten estos cursos, entre ellos uno de sus fundadores, Sergio Antoranz, que hoy nos acompaña. Bueno, tiene 7 páginas de currículum ya, a pesar de la juventud. Entonces, les resumo, como siempre, muy rápido. Al menos decir que es filósofo, doctorando con una tesis sobre la recepción de Nietzsche en la literatura y en el pensamiento español. Y ha trabajado pues en muchas universidades nacionales, internacionales. A lo largo del programa quizá mencionemos alguna de ellas. Su formación es muy multidisciplinar porque, además de la filosofía, le interesa, por ejemplo, la interacción entre arte y ciencia, la estética, la literatura, la sociología, el multiculturalismo. De todo ello y mucho más, ha dado cursos, conferencias, ha investigado, ha escrito. En fin, el final del extracto de su currículum dice que también ha estudiado el estatuto epistemológico de la filosofía a partir de una teoría postmetafísica del conocimiento. No sé si quiere añadir algo, corregirme en algo, Sergio Antorán.
No, todo muy bien. Demasiado optimista lo de la expansión, pero bueno, esa es la mentalidad que hay que tener, ¿no?, para poder creer, iniciar algo. Así que bueno, es muy optimista por tu parte, Nieves, pero todo correcto. O sea,
bueno, no es optimismo, es que en esos tiempos la cultura quizás precisamente está bajo mínimos y bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Nuevas iniciativas, gente joven que, como veremos, también es acompañada por gente de más edad, con lo cual es un proyecto también intergeneracional, podríamos decir, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la... Si hay alguna virtud en este proyecto, es precisamente que sea intergeneracional. Y que, bueno, pues que muchos profesores que lo imparten, Sergio Santiago, por ejemplo, es el más joven, y luego pues también combinar con personas pues como catedráticos, como el profesor Diego Sánchez Meca, que impartirá el curso próximamente de Nietzsche y sus sombras. En ese sentido, hemos apostado por eso, por gente ya reconocida, gente que ha trabajado el tema y que tienen un nivel de reconocimiento muy alto a nivel académico, pero por otro lado también gente joven que aporte nuevas ideas, ¿no?, entre los que me incluyo, por supuesto. Y la idea es esa, ¿no? Hacer algo interdisciplinar, algo. Somos el grupo que nos hemos juntado de profesores, gente muy curiosa, gente que nos gusta la especialización y que por eso estamos relacionados con la universidad, pero que también nos gusta construir puentes, porque creemos que las humanidades dentro de la torre de marfil, la torre de cristal, el invernadero que puede suponer la universidad, las facultades, está muy bien, pero tiene que tender puentes, porque de lo contrario desaparecerá, ¿no?
Sí, a mí me gustaba mucho efectivamente que este Instituto Europeo de Artes y Humanidades volviera un poco a ese conocimiento multidisciplinar pues a la vez que es muy abierto, también es muy riguroso, ¿no? Por eso empezaba yo un poco mencionando también los currículums de las personas que están en el proyecto, a las que por supuesto se pueden incorporar otras, digamos que sería un intento de volver también a ese hombre y esa mujer del Renacimiento sobre todo ansiaba el conocimiento, ¿no? Y podía hacer interrelaciones entre unas materias, entre unos temas y otros, ¿no?
Sí, la comparación una vez más es muy optimista y vamos, ojalá fuéramos hombres del Renacimiento, no, ni mucho menos. Creo que somos curiosos y que tenemos muchas ganas por compartir y por generar nuevos vínculos más allá de la universidad y divulgar, o sea, traducir a otros lenguajes, ¿no? El hecho de que la filosofía, en cierto modo, el papel de la filosofía sea el comentar los textos, pero no solamente comentarlos para un público que ya está interesado y que se matricula en el grado o en un máster de filosofía, sino que yo considero que todos, en cierta medida, somos filósofos y a todos se nos han ocurrido las cuestiones. No se nos ha ocurrido como Hegel, no se nos ha ocurrido como Kant, pero son cosas que de alguna forma todos nos hemos planteado y que la gente, la sorpresa para nosotros ha sido que la gente realmente quería esto, o sea, estaba en cierto modo deseándolo. No sabemos cuánto durará y si es un interés real, pero de momento parece que está teniendo buena acogida y estamos encantados con la gente que está asistiendo.
Sí, la verdad es que sus cursos de los que vamos a hablar ahora, pues efectivamente consiguen, ¿no? Ese poder ver desde la perspectiva filosófica asuntos que parecerían que en principio no estarían dentro de un riguroso plan, por ejemplo, universitario, ¿no? Yo creo que ustedes que vienen de la universidad se dieron cuenta de que para lo que querían hacer, de elaborar una serie de contenidos, de innovar en pensamiento, también necesitaban un sitio propio, ¿no? Porque ya habían hecho muchos cursos de estos en otros centros culturales, ¿no?
Así es. Habíamos hecho otras iniciativas y las ideas eran pues un poco ornitorrinco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sabíamos muy bien cómo bautizarlo, porque claro, hacíamos cursos que eran los hijos ilegítimos de nuestras pasiones, ¿no? En mi caso, pues la pasión de la literatura es para mí la gran pasión, más incluso que la filosofía, aunque me dedique de alguna forma a la filosofía. Y luego el cine, claro, el cine vemos que es una conexión, porque cuando uno va al cine sale conmocionado, ¿no? Por la imagen y se va a casa y se va siendo otro, ¿no? El cine transforma, cualquier obra de arte transforma, pero lo que tiene el cine es que el lenguaje visual penetra mejor en nosotros y genera como esa memoria residual que va cambiando algo dentro de nosotros. Y lo que queríamos ofrecer era, no lo que intenta decir el director, ni somos especialistas de cine, sino usar el cine como pretexto en este curso, que se llama Aproximaciones Filosófico-Literarias al Cine, pues un poco contagiar nuestra mirada, ¿no? Es decir, en la primera sesión, por ejemplo, estuvimos hablando de dos obras de Kubrick, Lolita y Eyes Wide Shut.
Permítame, este curso está ahora mismo en marcha, febrero-marzo, yo he llegado tarde, pero creo que quizás pueden volverlo a hacer, ¿no? En el Instituto Europeo de las Artes y Humanidades. Lo digo para aquellos que estén interesados, no sé si ya lo tienen en la página web, pero volverá seguramente, ¿no?
Sí, esa vale. es nuestra intención, lo publicaremos a lo largo de esta semana o la próxima, y otro sacaremos otro curso como una segunda parte de este primero que estamos ahora mismo lanzando, bueno, estamos impartiendo, y el siguiente sería en mayo, sí, serían 5 sesiones y volveríamos a repetir porque nos interesa y parece que interesa, y mientras que las cosas funcionen así, pues...
Decía que el cine es un pretexto para ver la perspectiva filosófica, ¿no? De todo ese lenguaje y esa temática que nos llega a través de él. Y claro, es que no solamente en las sesiones, por lo que he podido ver en su página de internet, no solamente muestran las imágenes, sino además indican libros de referencia, proporcionan una selección de textos, Eso me ha gustado mucho, porque vamos al cine y luego, pues si acaso algún comentario, o vamos, o nos vamos a tomar una Coca-Cola, poco más, ¿no?
Sí.
Esto es otra cosa.
Es otra cosa. Pensábamos que no iba a interesar, ¿no? Porque es un poco la dinámica de la universidad, ¿no? El exponerlos en el campus virtual textos, que los estudiantes trabajen. Y cuando empezamos a mandar los textos, pensábamos que la gente no lo iba a leer, pero es que no. Es que cuando se nos olvidaba un día, los propios estudiantes lo demandaban. Oye, que no habéis mandado los textos. Oye, que tenéis que mandarlos. Y es curioso porque sí, porque la idea era el otro profesor con el que impartimos este curso, Sergio Santiago, es doctorando en filología hispánica y él se encargaría más de la parte de literatura, aunque también está cursando en filosofía. Entonces nos cruzamos nuestras pasiones y eso, le recomendamos pues una obra literaria, una parte, y la mandamos por correo a cada uno de los estudiantes con una ruta de mapa, una ruta cartográfica para saber cómo estamos gestando esa idea que vamos a proyectar en la siguiente sesión.
Bueno, Lolita de Kubrick iniciaba este curso, pero, bueno, por supuesto, a partir de la conocida novela de Nabokov, pero el filósofo elegido, tuvo que estar interesantísimo, ¿no? Kierkegaard, Diario de un seductor.
Sí, sí, o sea, la sesión era Las paradojas del deseo, ¿no? Y era un poco introducir en el medio a Kierkegaard, quizá de forma ilegítima, pero ya digo que es una idea de ornitorrinco, ¿no? Porque ¿qué pinta Kierkegaard? Es verdad que Kubrick tenía una formación amplísima y el sueño de su vida siempre fue rodar Eyes Wide Shut, pero no sé si habrá leído o no habrá leído este libro, Diario de un seductor, pero me pareció muy interesante para explicar esa paradoja del deseo, ¿no? Que va de Lolita, a partir de la novela de Nabokov, hasta el relato soñado, la que se basó Kubrick para rodar Eyes Wide Shut.
Y luego, bueno, pues vienen otras películas, otros textos, no sé si quiere destacar alguno, porque a mí, por ejemplo, ya los escritores seleccionados para según qué película, desde Lorca, Nieva, Panero, Trapiello, me parece pues excelente, es decir, apuntan a lo alto en cine, en literatura y, por supuesto, en filosofía.
Sí, ya digo que son nuestras pasiones y que de alguna forma cuando vamos al cine nos es inevitable relacionarlo con nuestra propia deformación, ¿no? Como el biólogo que sale al jardín o a un parque y nosotros podemos pasear y ver el otoño, pues ellos ven otras cosas que nosotros no vemos, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho un poco, ¿no? Un matrimonio ilegítimo, ¿no? De filosofía, literatura, un trío, por decirlo de alguna forma, un poco raro. Y el caso de Sergio Santiago, sí. Ayer, por ejemplo, Sergio Santiago estuvo impartiendo una sesión sobre el Anticristo, el que cogió tanto la película de Lars von Trier, también Dogville, y el textos de Nietzsche, del Anticristo. Y lo más curioso es que elaboró de una forma muy consistente una teoría feminista. Y al parecer, la verdad es que lo que escuché, lo que me estuvo contando, yo estaba apasionado, o sea, con lo que estaba haciendo. O sea, es una idea que más o menos en otros lugares no se podría hacer, y aquí nos permitimos un poco la libertad, el lujo, el privilegio, hasta que dure, de hacer esta...
Sí, mientras que podamos, mientras que vivamos. Lo mismo hacemos en este Planeta de los Libros, porque, por ejemplo, el próximo jueves pues tendremos con nosotros a Pilar García Carrasco, que es crítica de cine y también ha estudiado mucho el lenguaje audiovisual desde la perspectiva de género. Y, bueno, pues es verdad que cada vez se analiza más el cine, porque lo audiovisual en general, ¿no? Porque nos impacta, nos llega mucho más y hay que adaptarse. Eso me parece muy interesante, porque todavía hay, bueno, pues mucha gente de las humanidades que no quiere, ¿no? No quiere llegar al audiovisual, no hablemos ya de las redes sociales. Entonces se encuentran con muchos impedimentos a la hora de hacer estos matrimonios ilegales y tríos, en fin, todo esto que hacen ustedes.
Sí, sí, la verdad es que hay mucha resistencia, y yo pienso que la resistencia ante el tsunami de las redes sociales, el tecnológico, hay que verlo como un cómplice, ¿no? No es que sea el instrumento ya que tenga otorgado la función, ¿no? Somos los seres humanos lo que hacemos con esos instrumentos. Entonces, las redes sociales, en el instituto tenemos Twitter, tenemos Facebook, y yo creo que eso ha sido un poco el triunfo, ¿no? Como la forma de llegar a la gente sin tener que ir, pues, que también lo hemos hecho, ir por cada librería, ir hablando con cada persona, con profesores, con gente que pudiera ser interesante, pero las redes sociales... Es un vínculo de Twitter, o sea, se ha puesto Twitter, todo el mundo escribe aforismos en Twitter, o sea, creo que se puede hacer un uso muy interesante de las redes sociales y un uso cultural de ellos, o sea.
Sí, sí. Y bueno, antes mencionaba a Sergio Santiago Romero, también otro de sus socios es Óscar Quejido Alonso. No sé si le han hecho muchas veces la broma de Alonso Quijano, a Quejido Alonso.
No lo sé, se lo preguntaré. ambos, tanto Sergio Santiago como Óscar Quejido, les hubiera encantado estar aquí hoy. pero tenían otros compromisos y ha sido imposible. Pero bueno, no sé si se lo preguntaré la próxima vez cuando le vea, le preguntaré si...
No
si
le diga que hemos sido nosotros. pero bueno, sí me quería también referir a él, junto también con otros doctos profesores, como por ejemplo mencionaba antes a Diego Sánchez Meca, Gabriel Menéndez, Mariano Rodríguez, en fin, profesionales de la filosofía, de la ópera, de la música, de reconocida experiencia y larga experiencia, ¿no? Más que ustedes, que ya tienen la
suya. No, nosotros estamos a años luz, por supuesto, ellos son nuestros maestros. El caso de Gabriel Menéndez, hace, creo que fue dos años, quizá tres, no recuerdo bien, publicó un libro en Acal estupendísimo, que es Historia de la Ópera, y es un libro que recomiendo encarecidamente, que disfruté muchísimo leyéndolo, y es que es un placer escucharle, porque lo explica tan bien, yo que no tengo ni idea de ópera, cada vez que le escucho aprendo tanto y disfruto tanto de la ópera después, a un nivel que antes no podía disfrutar, porque no tenía las herramientas para disfrutar de la ópera, y él las da. Entonces, Gabriel Menéndez es un experto en ópera, da cursos por todo el mundo. Diego Sánchez Meca, qué decir, es el director de la SEDEN en España, ha sido el director de la traducción de los fragmentos póstumos de Nietzsche, una obra importantísima, vamos, lo que no se publicó de Nietzsche y que ha aportado unas revelaciones importantes en torno a su obra, y luego aparte las obras completas las está editando en Tecnos también. Entonces, experto reconocido, y por supuesto el profesor Mariano Rodríguez, que dirige el seminario Nietzsche Complutense y también ha publicado muchísimos libros sobre Nietzsche y es un reconocido experto. Entonces, tenemos la suerte de que, bueno, de que estos profesionales, estas personas tan reconocidas, pues nos apoyan y forman parte de los cursos, así que estamos encantados.
Sí. Bueno, es que además cuando hablaba de lo bien que explicaba la ópera Gabriel Menéndez, a mí me encantaba porque hay un curso suyo que si puedo no me lo perderé, que es Pensar la Ópera. De verdad es que, bueno, claro, es pensar la ópera con una perspectiva filosófica además, ¿no?
Exacto, sí, la verdad es que el libro de historia de la ópera de Gabriel Menéndez tiene muchas resonancias filosóficas, porque claro, influyen en toda la estética. Y ese curso también lo imparte el profesor Óscar Quejido. Óscar Quejido se encargaría más del ámbito de la filosofía, y por otro lado, a nivel más técnico, más narrativo, más profesional en el sentido de la ópera, sería Gabriel Menéndez. Entonces, es para mí una pareja perfecta para poder dar este curso y darlo con la intención con la que nace el instituto, ¿no? Que es la comunión de las distintas especialidades. Sí. Porque no creemos, o sea, esa es una intuición que compartimos muchos profesores, ¿no? Que llega un momento con el espíritu quizá del capitalismo que nos especializamos y es como, tenemos que ser especialistas de una cosa. Y está el refrán este de maestro de todo, o quien poco aprieta, o quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Soy malísimo para los refranes, no sé por qué me meto en esto.
Es mejor para las reflexiones filosóficas que podemos ver en su Facebook de vez en cuando. Pero sí es verdad que muchas veces hay estereotipos irrefrenables. Refrán es para todo, ¿no?
Sí.
Y hay que bueno, pensar más, ¿no? Hasta dónde llegar en cada caso.
Sí, y en algo sí que podemos coincidir, ¿no? Que mucho quiere abarcar, poco se puede especializar. Pero creemos que se puede especializar uno y también tener otros gustos, otras pasiones. Entonces, no somos especialistas en cine, no somos especialistas en otras cosas, pero tenemos pasiones. Y lo que hacemos es usar nuestra especialidad para hacer una comunión, porque creemos que los terrenos fronterizos es donde aparecen las cosas más atractivas, ¿no? Si uno se dedica nada más que a su especialización, pues cae en una monotonía que pues al igual que el amor o en otras esferas, y se hace insoportable. Entonces, sí. Lo que hacemos es intentar hacer soportable nuestra especialidad, ¿no?
Claro, soportable y también poderla comunicar. Yo no sé si requieren conocimientos previos, por ejemplo, en este curso, pensar la ópera. Porque, bueno, veo que en otros cursos no me he fijado. ¿Podría ir cualquier persona sin tener, bueno, pues unos conocimientos básicos?
Sí, exacto. Es muy buena pregunta, Nieves, sí, porque la intención del instituto es que cualquier persona, sin tener conocimientos previos, pueda inscribirse en estos cursos. Yo digo que la voluntad, el ansia con el que nace, es el ansia del ornitorrinco que he dicho antes, ¿no? Pero sobre todo de divulgar. Y lo único que se pide, bueno, pues es que la gente tenga pasión, tenga ganas y que tenga muchísima curiosidad como nosotros tenemos. No es necesario tener conocimientos previos en ninguno de los cursos. Simplemente, pues eso, interés y pasión.
Claro. Bueno, estábamos con el del cine, que me parece muy interesante. A ver si podemos acudir en mayo, vuelve, ¿no?
En mayo, sí.
Y bueno, ya también además me gusta mucho que tengan el programa. Es decir, que, bueno, pues anuncien, ¿no? Textos, películas, autores. Me ha parecido muy bien, pero no me fijé en el precio. Espero que no sea muy alto para estos momentos. No sé si hay descuentos, si, bueno, pues desde alguna universidad... ¿les echan alguna mano? ¿Lo buscan? ¿Cómo se sostiene, ¿no?, un proyecto inicial de este tipo, que al principio, pues lógicamente, debe costar mucho, ¿no?
Pues inicialmente se sostiene con nuestros ahorros, entonces, con los ahorros de cada una de las personas que lo estamos organizando. Apoyo institucional no tenemos, no tenemos ningún apoyo de ningún tipo. Los precios intentamos que sean ajustados, ya digo que no, cada uno tenemos nuestro trabajo y de esto no, tampoco pretendemos sacar un beneficio. O sea, no es la lógica del beneficio económico, sino más bien de poder vivir, trabajar haciendo lo que nos gusta. Y el curso, por ejemplo, el de aproximaciones filosófico-literarias al cine, son 8 sesiones de 1 hora y media cada sesión y son 120 euros. Fue uno de los primeros cursos que sacamos y no hicimos descuento porque tampoco sabíamos mucho la lógica empresarial. Somos profesores, no estamos formados en negocios y no sabíamos que había descuentos y esas cosas. Entonces, ahora ya en los siguientes sí que hacemos pues precios jubilados, precios estudiantes. Entonces, hacemos ya una reducción que en el primer curso, lamentablemente, no lo hicimos porque desconocíamos, claro, las tipologías del perfil de...
Bueno, y están empezando, yo supongo, yo no es que sea optimista, pero es que yo les veo muchas posibilidades, por ejemplo, de expansión, no solamente física, como decía al principio del programa, sino incluso virtual, ¿no? Ahora que se lleva tanto, aunque yo creo que hay también un exceso y a veces los cursos virtuales pues no, en fin, no tienen los resultados o por lo menos los alumnos no lo consideran igual de bien, ¿no? A veces.
Hombre, yo considero que lo ideal siempre es presencial, pero nos ha llamado muchísimo la atención algo que no esperábamos y que muchísima gente de México, esta gente de Estados Unidos, gente de Argentina, nos ha escrito que querían hacerlo virtual. Entonces, no lo habíamos pensado porque siempre habíamos considerado que la enseñanza virtual, pues hombre, está muy bien siempre y cuando no puedes hacer de forma presencial. Y por eso, por la solicitud de estas personas que nos han escrito, no sé qué curso será el que saquemos online, pero lo haremos en las dos modalidades, tanto uh-huh. presencial como online, porque ha sido demandado y nos hemos quedado muy sorprendidos de cómo ha llegado, pues eso, Estados Unidos, México, Argentina, gente que nos ha escrito muy, muy interesada, diciendo que por favor que querían hacerlo online.
Muy bien, claro, además también quizás puede haber asociaciones internacionales. En todo caso, quería preguntarte por otros cursos, porque tienen dos interesantísimos. Todavía no he podido ver el temario, pero creo que uno tiene que ver con la performance queer. Sí. ¿Qué nos puede contar de ese curso?
Bueno, este es un curso, tengo muchísima ilusión en este curso, lo dirige Sergio Santiago y elaboró un programa que ha sido alucinante y hemos contado con la complicidad de todas las personas en las que pensó Sergio Santiago y estamos muy, muy emocionados porque me parece que es un curso increíble y muy interdisciplinar. O sea, por ejemplo, saldrá publicado esta semana ya en la página del instituto y se titula La mirada oblicua, esbozos de la cultura queer. Y la primera sesión será el 7 de abril en el que vendrá Abel Azcona. Y ayer, justamente aquí en el Círculo de Bellas Artes, estuvo Abel Azcona y estuvimos presenciando una proyección suya, hablando con él. Y estamos encantados con que haya aceptado y que venga. Este artista interdisciplinar está siendo muy polémico por su obra y nos sirve mucho porque desde filosofía... Bueno, ayer aquí en la Círculo de Bellas Artes dijo algo muy interesante. Dijo que él creía que los estudiantes de Historia de Bellas Artes, antes de que fueran manipulados por los profesores, por la academia, tenían que estudiar 2 años de filosofía. Y mencionó a Foucault. Y eso nos sedujo. O sea, qué bien, o sea que...
Están en la misma línea.
Estamos, sí. Entonces...
Desde puntos aparentemente distantes, ¿no?
Sí. Además es curioso porque en muchas de nuestras clases usamos a Velazcona para explicar a Nietzsche, Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, el llevar el cuerpo a los límites, el romper con la estructura jerárquica del museo, sujeto, objeto, y que sea el propio cuerpo el que experimenta esa transformación. Entonces, a Velazcona nos encanta que haya aceptado. Luego, el día 21 de abril, tendremos a Alberto Mira, que es un profesor de Oxford, que ha publicado un libro muy importante de Sodoma a Chueca, Historia de la Homosexualidad en España, 1914-1990, y es un placer también que haya aceptado. Además, todos han sido muy, muy, muy simpáticos, muy agradables, y han aceptado en algo que pensábamos que no iba a tener cabida. Uh-huh. Luego, el día 28, Catalina Abadea y Pablo Romero, los dos son doctorados en filología, también intervendrán. Estamos muy contentos con su aportación. El día 5, Alfredo Miralles, que es un profesor de la Universidad Carlos III, que es intérprete de danza contemporánea. Y luego, para cerrar, el 12 de mayo, Luis Antonio de Villena, ¿no? Que uh-huh. también vendrá.
Genial. Pues bueno, a ver si no vamos a hablar de uno de los cursos donde también está, bueno, no sé si como director, creo que no, que como director estaba Sánchez Meca, pero me refiero al de Nietzsche y sus sombras, que no sé si lo tengo bien, que empieza en marzo, y me gusta mucho el título, Cuatro lecciones en torno a la filosofía del futuro, es decir, que bueno, pues esa filosofía que todos estamos buscando, ¿no?
Sí, sí, es... Sí, a Nietzsche le preocupó mucho la filosofía, o sea, tiene muchísimos textos sobre la filosofía del futuro y esa preocupación por... Nietzsche estaba muy obsesionado sobre cuál iba a ser el porvenir de las humanidades, el porvenir de la filosofía, y fue un profeta en muchos sentidos. Y pues sí, empezamos justamente el día 8, este 8 de marzo, la primera sesión, tenemos la suerte de contar con una clase, estos cursos son de 2 horas, y la primera clase será a cargo de Diego Sánchez Meca, en una sesión que lleva por título Lo apolíneo, lo dionisíaco y lo trágico, o El arte de transformar el sufrimiento en belleza. El título en sí mismo promete muchísimo. La segunda sesión estaré yo a cargo, sobre un Nietzsche poco estudiado o poco atractivo, que es el Nietzsche que considero científico de la etapa intermedia. Luego Oscar Quejido dará una sesión Cuerpo y Voluntad de Poder, y la última el profesor Mariano Rodríguez González, con la culminación de la transvaloración.
Muy bien, bueno, que tienen también un curso que, claro, aquí lo tenemos que mencionar, es sobre Cervantes, o sea, no nos queda ya nada que hablar en el 2016 sobre Cervantes. ¿Cómo van a abordar a Cervantes ustedes?
Pues también con este espíritu interdisciplinar, y también estamos muy contentos, es otro de los cursos que estamos muy contentos y muy ilusionados, y la verdad es que tenemos muchas ideas y a ver cómo las gestionamos, pero la verdad es que es un curso que también está ya casi cerrado, lo publicaremos también esta semana, y bueno, pues tendremos distintos profesores, distintas especialidades, por ejemplo, Lucía Mejías, que ha publicado recientemente un libro sobre Cervantes, que es el vicedecano de Filología de la Complutense, pues intervendrá, también intervendrá José Luis Villacañas, que también es profesor en nuestra facultad, Ana María Leira, es decir... Uh-huh.
Tienen un plantel, como en todos los cursos, impresionante, pero bueno, ya tenemos que ir terminando. Yo le quería dar muchísimas gracias a Sergio Antoranz por estar con nosotros hoy. No sé si tiene alguna última recomendación, simplemente que, bueno, pues que sigan, ¿no? El Instituto Europeo de Artes y Humanidades, a través de la página, a través del blog, a través de las redes sociales.
Sí, Facebook, publicamos todas las actualizaciones, y en Twitter, y a partir de ahí esos medios pueden estar en contacto con las últimas publicaciones.
El Planeta de los Libros emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de las redes o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Por cierto, que nosotros también empezamos curso, serán unas tertulias de literatura coreana, las primeras organizadas por el Centro Cultural Coreano, y eso será aquí, también en Madrid, en su sede, en el Paseo de la Castellana, y seguramente cuando escuchen este programa, además de que ellos ya lo tienen en su página en internet, seguramente ya estará también en nuestras redes. Ahí verán que estaremos moderando estas primeras tertulias de literatura coreana de marzo a mayo de este año. Pues ya lo saben, como siempre, hasta el próximo jueves. Que sean muy felices. Thank you.